parece que no tiene salida y buah, parece que estás viajando en el tiempo porque aquello es, no sé, tiene un feeling muy, muy chulo de bosque y de ir muy perdido porque está como muy, muy lejos de la civilización. Y cuando ya acaba la carretera y las rampas, hay 2 kilómetros de tierra y sales a España.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Sobran las presentaciones cuando hablamos de Carlos Mazón y Javi Gamayo, los responsables de Transibérica. En esta ocasión vienen juntos al programa para contarnos las novedades que tienen preparadas para 2024. Las inscripciones ya, el plazo de inscripciones ya se ha abierto desde su página web transibérica.club. Y ya se puede uno inscribir tanto a Basajaun, Transpirines como Transibérica. Y también hay información acerca de los Women Cycling Camp, esos campamentos para mujeres, que también nos han presentado aquí en el episodio. Estad atentos porque este año hay muchas novedades. La principal, la más grande, es que Transibérica no va a recorrer exclusivamente la península ibérica, sino que este año parte desde los Alpes, así que se añaden a la lista unos cuantos puertos míticos del Tour de Francia y del Giro de Italia que descubriréis a lo largo de la entrevista. Si nos seguís en el canal de Telegram, habréis visto que la prestigiosa marca Tailfin de Bikepacking, una marca británica que está apostando mucho por el desarrollo de bolsas pues muy novedosas en el mercado, se unen a la lista de amigos del podcast. Nos ha mandado material para que probemos de cara a este invierno, a las aventuras de invierno y para la temporada que viene. Y nos ha mandado también material para que sorteemos entre suscriptores. Así que os anuncio que el próximo jueves 23 de noviembre haremos un sorteo entre todos los suscriptores que haya en ese momento, suscritos al podcast, de una bolsa Top Tube de la marca Tailfin. Para suscribiros, ya sabéis, podéis hacerlo a través de iVoox o Spotify. Muchísimas gracias a quienes apoyáis de esta forma el podcast, así como a quienes estáis ahí desde siempre escuchándonos, compartiendo los episodios y siguiéndonos pues, en Instagram y en Telegram también. Os dejo con la entrevista a Javi Gamayo y Carlos Mazón, las novedades de Transibérica 2024. Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Javi. Bienvenidos una vez más, un año más, al podcast. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas noches.
Buenas, Borja. ¿Qué tal?
Yo muy bien. Muy bien, con ganas de escuchar las novedades que tenéis para este año, que no son pocas. Y, bueno, las presentaciones sobran. Carlos ha estado aquí un porrón de veces. Javi también has estado, no sé si una o dos ya.
Tres, esta la tercera ya.
Esta la tercera, eso es.
Yo creo que fui inaugurador del podcast, si no recuerdo mal.
Sí, y se hizo tan largo que lo cortamos en dos. O sea que el primero y el segundo eres tú. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os ha ido este año? ¿Habéis participado en muchas pruebas? ¿O nos da bueno, la vida?
Yo me organicé un poco para reestructurar la agenda y adelantarme un poco. Entonces estuve abril y mayo en Italia y aproveché para hacer Quick Bike en Eslovenia a primeros de mayo y luego a mediados la Race Through Poland en Polonia, que eran de 500 kilómetros de gravel y 1500 un poco de todo, porque en Polonia había ahí territorio Comanche.
¿Esa es la que organiza Pavel?
Esa es la que organiza Pavel, exacto. Que este año tiene intención de volver a Transibérica, pero a ver cómo lo cuadra.
Ajá. ¿Y qué tal es en Polonia? Hará frío, ¿no? Porque es en mayo, ahí tiene que hacer frío todavía.
Bueno, sí, porque también tiene altitud. Al final se suben los picos más altos de Polonia, Eslovaquia, y en el sur, Checoslovaquia, creo que es. Y hay puertos duros, muy duros. Ya sabía que eran duros de porcentaje, pero es que además carreteras muy rotas y con muchos agujeros. Y bueno, Pavel metió también tramos de tierra de salida, que ya sabía que iba a haber, pero hostia, eran muy heavies, ¿eh? De repente rollo bajar por una estación de esquí y cosas así muy gores. Y luego en algún parkour también había tramos así de tierra sorpresa que por un bosque y tal, pues con el barrillo, bueno, tenía su historia. Y tuve bastantes pinchazos y problemas con las ruedas, que se supone que llevaba tubeless y acabé con cámaras. Y tuve tres reventones que me jodieron, porque ya iba sin recambios y bueno, tenía parches y tal, pero mal. Y los últimos 2 días con muchísima lluvia, de rollo tormentas y bueno, tampoco estaba disputando ya nada porque iba en rollo décima posición o así. Y sin
Oh,
más.
tú decimos, tú estás acostumbrado a estar siempre
Sí,
en el top
pero
tres.
joder, ya del primer control creo que iba octavo y en vez de recuperar plazas iba perdiendo y no sé cómo, porque la primera noche se me dio muy bien y hice casi, o sin casi, 400 kilómetros de media al día. Pero claro, son...
Hostia.
Sí,
Sea, que
y
había
acabé
gente
muy
súper
fuerte
fuerte,
también,
hombre.
porque luego el último día me lo tomé muy light y la última subida hice mi segundo mejor dato de potencia en 10 minutos y eran 14 minutos de subida y hice ahí un test de puta madre. Para nada, pero bueno. Pero estuvo entretenido.
¿Y tú,
Una
Javi, qué has
experiencia.
tenido este año?
Yo me lo he tomado con mucho más calma que Carlos este año. Solo hice la prueba de gravel Augusta en el mes de mayo y bueno, luego en verano en Transibérica con los eventos liado. Y bueno, este año también tengo bastante lío en el instituto y con los deportistas, así que bueno, solo hubo tiempo
Pero
para.
primer finisher de gravel Augusta, tú.
Es verdad.
Rompiendo récords.
Hay que decirlo, hay que
Es
decirlo.
verdad, sí, ahora me acuerdo. Qué guay. Y claro, pues tú compaginas tu labor de en Transibérica y de entrenador con profe en un instituto, ¿no?
Sí, con la labor de docente, exacto. Sí, este año estoy bastante, bastante liado en el instituto y bueno, pues ahí vamos sacando con los deportistas que tenemos en Transibérica y luego, bueno, pues ahora ya con la nueva temporada de eventos que ya hemos lanzado. Esta semana pasada Carlos ya ha lanzado ahí las fechas y inscripciones y bueno, pues enfocados ya, ¿no? Para abordar una nueva temporada.
Bueno, vosotros llega mayo y entre los Women Cycling Camp y las tres pruebas grandes, poco rato sacaréis para entrenar o para iros de viaje a hacer carreras, ¿no?
Sí, a partir de mayo ya mal, complicado. Algún día me gustaría volver a Estados Unidos, pero a ver cómo se cuadra la cosa. Ya será 2025, porque cada año
¿A
viene más
hacer
liado.
cuál? ¿La Tour Divide o
No, a
la
Trans-Am
Transam?
Bike Race. No, lo del gravel y eso me gusta, pero eso es otro nivel ya. Es mountain bike y es más gore. Pero bueno, este año bien, viene con bastantes novedades y bueno. Casi todas las pruebas tienen una vuelta de tuerca. El Women's Cycling Camp también anunciaremos que tiene también bastante, bueno, no mucha miga, pero será diferente. Y a ver si no hay más novedades que lanzaremos probablemente en enero. Ahora
Vale,
aprovechando
pues.
que tenemos que acabar de ir cerrando los eventos del año que viene. Y bueno, campaña Navidad, entre comillas, que siempre entre las marcas y historias nos obliga. Y en enero pues lanzaremos las mujeres, los eventos de mujeres y alguna noticia más esperemos.
Vamos a empezar por ellos, que son los primeros que estarán en el calendario. Va a haber dos, uno en mayo, otro en septiembre, ¿no?
Eso es, el
Y
primero en
ese
mayo, del
alter.
2 al 5. Sí, perdona.
¿Es ya el tercer año que lo hacéis?
Es el tercer año ya, sí.
Bien, claro.
¿Y cómo ha ido en evolución? ¿Todos los años hubo sold out o ha ido a más o cómo?
Bueno, los eventos de mujeres no buscan tampoco un
No
llenarse
me,
o
pero
un. No hay un.
son tan acotados a pocas mujeres, ¿no? A
Sí,
50, si no me
bueno,
equivoco.
pero en principio están abiertos a quien quiera participar. Sí que la participación ha andado siempre cercana al 50% de extranjeras, que está bastante bien. El año pasado vinieron en torno a 70 en total, 60 y pico, y este año ha habido 43 participantes en total, que no está entre los dos eventos, y ya te digo que contentos porque, bueno, algunas son repetidoras de los propios eventos, no han dado el paso a un evento diferente. Otras vienen de eventos y de tener más experiencia, y otras son primerizas, y este año ya dos de ellas han apuntado, por ejemplo, a Transpines y a Basajón. Entonces creemos que están funcionando dentro de su rango, porque tampoco es un evento masivo. Hemos mantenido el perfil, ¿no?, de ultra, porque al final el evento de Vitoria, por ejemplo, que parece que era un poco más light, pues fue bastante cañero, tenía 6 o 7 kilómetros de single track, que hacer en gravel senderos era un poco gore, y bueno, se cascaron 170 kilómetros, creo que era el primer día, y más de la mitad en gravel, o sea, era territorio Basajón total, y luego el segundo, la mayoría optó por una opción intermedia entre el atajo y la ruta original. Pero la ruta en general de 140 hicieron 120 y bastante bien, porque tenían un vado de un río que también les dije, guau, lo podéis evitar. Yo pues siempre dando alternativas un poco, porque al final pues se trata de disfrutar, y joder, todas se metieron en el vado, que fue como muy, muy, muy gore, todas con la bici al hombro y tal, y yo digo, alguna se la lleva el río, pero no, muy, muy valientes.
Oye, porque los eventos son... ¿Los dos gravel o el de mayo en Potes es de carretera y el...?
No, el de mayo gravel es de carretera, y luego el de septiembre será de mountain bike o gravel, sí.
Muy bien. ¿Y novedad así más llamativa de este año?
Bueno, lo anunciaremos en enero, pero el evento de septiembre, en vez de ser lineal, será circular. Entonces va a ser 3 noches en el mismo sitio. Y la idea es hacer un poco más festival en vez de ultra de bikepacking.
Bueno, pues pero ahí sí que se van a apuntar muchas, seguro.
Bueno, no, vamos, igual cuando ven el recorrido no, pero sí.
El recorrido seguirá siendo exigente, ¿eh?
Yo creo que va a ser un mix. O sea, igual por gusto sí que es más atractivo, pero va a ser exigente. Al final son 400 kilómetros... 9.000 de desnivel y...
En 3 días.
Bueno, ese es el matiz, que no serán 3 días, serán 3 noches, pero será en 2 días del tirón. Ese es un poco el matiz.
Bueno, supongo que no lo queréis desvelar todo ahora, ¿no? Que nos esperaremos a enero.
Eso es, sí, porque es un poco de un... Bueno, no es muy diferente el concepto, pero sí que un poco el kit del evento es ese, ¿no? El que sea más ultra y menos bikepacking. Entonces, tienes más facilidades de logísticas, por decir algo, o más ambiente de grupo, pero más heavy de desnivel. Por eso estamos quitando el que no vayan con bikepacking, para poder ser un poco más físico, ¿no? No tener que ir con bolsas y tal, hacer un reto un poco diferente.
Al final será un poco entrenamiento, un buen campus de entrenamiento.
Eso es la idea, poder hacer charlas, un poco de explicación de qué va la historia, y luego eso, pues que puedan entrenar y hacer diferentes circuitos sobre la misma zona.
Y de los tres eventos grandes, Transpirines, Basajón, Transibérica, en esto sí que se han anunciado ya muchas, muchas novedades, sobre todo en el, bueno, en dos, en Transpirines y en Transibérica. Vamos con el primero, Transpirines, 30 de junio. La gran novedad es que después de 6 ediciones, ¿no? O 5, si no me equivoco, ahora se empieza de oeste a este, de San Sebastián a Llançà, ¿no? La meta está en Llançà,
sí,
donde se salía antes.
Sí, sí.
¿Y este cambio? ¿Cómo os ha dado por ahí?
Bueno, probar algo diferente. Al final los puertos son repetidos, el track cambiamos todos los años bastante, Pero bueno, yo creo que mucha gente también pedía, mucha gente es muy repetidora. Ha habido gente, muchos que han hecho 3 ediciones y 4, incluso 5. Ha habido 2 personas que han hecho las 5 ediciones. Y bueno, creíamos que era un atractivo, ¿no? Hay cosas que se pierden al hacerlo en un sentido. Y este año, aparte de cambiar el sentido, cambiamos la salida, que era otra baza que teníamos para año futuros, ¿no? De poder salir a las 8 de la mañana en vez de a las 8 de la tarde. Ah. Y bueno, este año hemos hecho las dos cosas. Hemos hecho el cambio de hora y el cambio de sentido. Y bueno, pues permite ver puertos que para muchos eran nuevos, porque lo han visto diferente y puede ser un atractivo. Sobre todo el hecho de poder también cambiar el final y el principio, porque ya no estamos tan condicionados al recorrido en sí. Y como ya hemos pasado hace muchos años por algunos puertos, pues el pasarlos a la contra y hacerlo diferente, pues permite repetir, ¿no? Carreteras un poco más generales y puertos un poco más míticos. Y como ya tenemos también mucha experiencia y muchas alternativas, pues meter algunas emboscadas para darle un poco de picante. Porque hay unas cuantas en el recorrido que bueno, están todas citadas. El perfil está puesto con todas las montañas que tengan más de 100 metros de desnivel. Todos los puertos que tienen más de 100 metros de desnivel están puestos en el rutómetro de la web. Y
eso. ¿Cómo se empieza? Se sube Jezquibel, ¿no?
Dando pedales, un pedal detrás de otro.
Así, mira. Tomo nota.
Y cuesta arriba. Se empieza a cuesta arriba.
Primer puerto será Jezquibel, ¿no?
Sí, la salida es de Jezquibel, sí, sí. Por la mañana, como ha dicho Carlos, se le citará ya a las 8 de la mañana y bueno, la salida será todos juntos desde la base de Jezquibel. Y ya, bueno, pues estirar la cosa para cruzar la frontera ya por Francia, esos primeros kilómetros.
Francia, esa zona de Francia que es un poco más llanita, ¿no?
Sí, este año se ha quitado Chondo y Izpegui, que han solido ser habituales, junto con Aguiñar y Chulegui, que han sido también bastante habituales, o la zona de Vera y Bidasoa. Se va por el un poco más al norte, un poco más sencillo, hasta San Juan Piedepot. Hay un par de pequeñas emboscadas, pero no muy heavies. Y el primer puerto tocho es Artaburu, que son 8 kilómetros a casi el 10%. Que le hicieron el Women's Cycling Camp el año pasado. Sí.
¿Ese es el que cruza luego la fábrica de armas de Herbaiceta?
No, es el siguiente. Ese es el Rozate. Sí.
Recuerdo hace 2 Transpirines, la última que hice, subiendo de la fábrica de armas de Herbaiceta, luego la bajada a San Juan de Piedepot, lo recuerdo como la bajada más empinada que he hecho nunca.
No, esta es más dura.
Esa, y eso lo vamos a hacer más duro todavía de subida. O sea, se va a hacer.
Eso es, sí. Tú dices, la bajada es de Sterensubi, que es lo que bajasteis vosotros hace 2 años, creo, hace 3. Hace 2 y 3, eso es, sí.
Eso es. Pues ahí yo llevaba ruedas de carbono con freno de zapata y la rueda delantera se me jodió de las frenadas que tuve que meter.
No, es que es una bajada que tiene mucho desnivel y encima el asfalto no está en la mejor condición y no, es una bajada con frenos de disco bien, pero con frenos de zapata complicada y de noche no te quiero ni contar.
Y, o sea, que eso, eso va a estar incluso más duro en la anterior.
No, ese no está, se sustituye por Artaburu. Es que son nombres parecidos, pero no son, no son la misma vertiente. Es más hacia el este. Y la subida es más dura porque no tiene tanto descansillo. Al final, tú donde bajaste, tenía herraduras. Empezaba que se iba empinando cada vez más. Y duros tenía los últimos 2 o 3.
Sí, pero las casas ya, las urbanizaciones.
Estos son 8 kilómetros y son bastante constantes. Y tiene algún tramo al 14-16 hacia arriba. Pero es casi todo. Y carretera también estrecha y tal. Lo hicieron en el Women's Cycling Camp, hicieron la bajada hicieron Sterensubi por el lado de la fábrica, bajaron por el Rozate y subieron Artaburu. Y luego para volver.
Dolor de piernas.
Sí.
Y de allí, ¿Se cruzará a Navarra o se crestea por el lado francés y se vuelve otra vez?
No, se sigue por Francia, porque para pasar a España habría que hacer gravel y pasar por Irati.
Claro, ahí no hay pasado de carretera.
Que es una opción también, pero bueno, para otro año se mantendrá.
¿Y se sube el Tourmalet? ¿Se sube también?
Sí, los puertos de Altos Pirineos van a ser los mismos, lo que decía Carlos, ¿no? El recorrido podríamos decir que es completamente nuevo porque los puertos se hacen al revés por el otro lado, ¿no? Entonces, pues va a cambiar un poco la perspectiva y es un poco la idea, ¿no? De como organizadores, pues tener, bueno, pues esa labor de darle variedad cada año a los recorridos, ¿no? Dar un poquito esa responsabilidad de ofrecer algo diferente al participante, ¿no?
Bueno, es desde luego este año cambiar el sentido ya lo hace muy, pues eso, muy apetecible, incluso para quien haya repetido muchas veces. Entonces, me da la sensación de que hasta el tramo que me habéis comentado es casi todo Francia. ¿Se cruza Aragón este año en algún punto o no se pisa?
No.
No.
A no ser que hayáis conquistado Laruns.
lo haremos, lo conquistaremos. ¿Y a Andorra se pisa?
Andorra tampoco.
Bueno, más de uno se aliviará. ¿Y así el puerto más cabrón que sea de ida y vuelta? ¿O que sea
el invitado duro, de este año duro? Es de Astres Domains, que no es demasiado duro. Es duro, pero bueno, comparado ya con lo que llevan, no tiene ni tantas rampas ni tanta dureza como otros, ¿no? Que, bueno, el siguiente que suben es Pradel, bueno, es Siola y luego Paileres, y Paileres probablemente sea más duro que Astres Domains, pero bueno, Astres Domains no se ha subido nunca, ya empiezan a quedar pocos puertos famosos y duros de subida única y bueno, pues seguimos optando por conocidos porque algún año tocarán no tan conocidos, pero bueno.
Muy bien. ¿Y hacia algo el puntillo, la nota gravel, va a haber o no? ¿Algún tramo?
Sí, el de paso a España, después de los míticos de Medio Pirineo, el paso para España después de la Palomer y bueno, la IOSE es primero, se baja hacia la zona de Francia y donde normalmente los primeros 150 que han sido las ediciones que has hecho, que se hacen por la zona de Perpiñán. Este año se tira un poco más al sur y se sube Manrel, creo que se llama en castellano, en catalán. Que bueno, arriba tiene el monumento a Luis Companys y es una frontera de estas ilegales de su día. Entonces no hay puerto como tal. Y bueno, es un puerto que se hace también luego en Transibérica y es un poco el nexo de unión. Al final Transibérica va a enlazar Transpirines y vas a Jaun, porque también va a ir a Sierra de Demanda. Entonces, el puerto de Paso Gravel es paso también en Transibérica. Y tiene 2 kilómetros al final, donde, bueno, es también una back road. Podría ser la subida directa, pero se mete por una secundaria que parece que no acaba nunca. Parece que no tiene salida y, bueno, parece que estás viajando en el tiempo porque aquello es... No sé, tiene un feeling muy, muy chulo de bosque y de ir muy perdido porque está como muy, muy lejos de la civilización. Y cuando parece que no tiene paso y el puerto parece que lo intenta varias veces y no consigues cruzar la frontera nunca porque, joder, ves como el collado muy lejos, pues bajas otra vez un poco y te metes entre unos caseríos allí que hay unas casas y, bueno, unos rampones de puta madre, también hay que decirlo. Y cuando ya acaba la carretera y las rampas, hay 2 kilómetros de tierra y sales a España.
¿Eso a cuántos kilómetros del final, más o menos, estamos hablando?
A unos 120 o 100. Igual menos.
Es el último paso fronterizo ya. Ese sería el último paso fronterizo ya a España y ya luego todo por España hasta el final en Llança.
¿Y esos últimos 100 kilómetros...? ¿Cómo diríais que son? ¿Cabrones, ratoneros, fáciles? Me acuerdo la última, hace 2 Transpirines, la última vez que lo hice, que se agradecieron mucho los últimos 50 kilómetros eran, no había ninguna emboscada así gorda.
No,
o sea, así otros, no así otros años.
O al final en Rhodes, ¿no, Carlos? Tampoco.
Eso es.
No es un corte tampoco duro. O sea,
no.
No, además por esa vertiente es
claro,
bastante.
Al final el santuario es un poco pues, el que llega
a la costa. Está a 65 kilómetros de meta. La última subida, que es esta que te digo, lo que digo que se hace muy pestoso, el que parece que has coronado y luego tienes 14 kilómetros que vas bajando, subiendo, no acabas de encontrar el paso hasta que acabas de coronar. Y una vez coronado, lo que dice Javi, el San Pere de Rhodes es la última subida dura y es donde acaba el tiempo cronometrado. Estás tomando ya apuntes, ¿no? Para este año.
Sí, tengo que hacerme la agenda. Quería hacer Transibérica, pero al final, con los cambios que hay, que ahora hablaremos, no me cuadra. Así que me estoy pensando en Transpirines, sí. Ya la he hecho 3 veces, pero esto de que sea en sentido inverso me parece un buen aliciente como para repetir. Es una prueba que siempre que hago digo, no la vuelvo a hacer porque las rodillas me saltan por los aires. Pero la verdad que sí, me gusta mucho hacer puertos y es el Pirineo, pues, ¿qué vamos a decir del Pirineo, no? Entonces, puede ser que este año la repita. Luego ya de San Pere de Rhodes a Llançà es neutralizado, ¿no?
Ya es bajada, la bajada del puerto y ya todos los 6 kilómetros que hay hasta rodeando la costa hasta Llançà. Sí, sí, es una bonita, una bajada bastante bonita porque tiene toda la perspectiva de la Costa Brava desde ahí y yo creo que eso va a gustar también, sí. La estuvimos viendo el año pasado. Bueno, no, este año antes de la salida. Antes de la salida estuvimos viendo y yo no había subido arriba y me gustó, la verdad.
Este año lo he subido por los dos lados. Y el lado haciéndolo de oeste a este me parece más, que es el sentido en el que se va a hacer en Transpirines,
sí.
Me parece más llevadero. Luego tenemos Basajaun el 28 de julio, que es la prueba más joven pero quizás la más mediática por aquello de que es gravel, ¿no? La más internacional también, diría yo. ¿Es así o no? ¿Es la que más gente atrae?
Sí, es la más numerosa, sí, pero más internacional es Transibérica. Bueno, aparte de este año, pero sí, el año pasado de los 53 que salían, solo 11 eran 12 eran españoles. Es el que más ratio de extranjeros tiene y este año tendría que mirarlo. Pero andan todas en torno al 65 así de extranjeros.
Bueno, mira. ¿Y Basajaun? Sigue siendo la que más llama la atención, ¿no? La que más gente se apunta.
Sí, sí, sí. Ha tenido bastante éxito. También es la única que hay de gravel, que al final cuando es carretera pues se reparte un poco entre Transpirines y Basajaun. O sea, entre Transpirines y Transibérica. Pero sí, el año pasado se apuntaron casi 300, que está muy bien.
¿Y hay alguna novedad así grande este año? Porque el recorrido siempre parece ser parecido, no recorrer las mismas zonas, pero ¿tiene cambios dentro del recorrido?
Sí, este año, te diga Carlos, hay bastante cambio, sobre todo en la parte final. Lo estuvimos viendo hace un mes y los últimos 250, 300 son muy diferentes.
350 casi, sí. Desde Bárdenas, porque aunque se repita algún tramo, el resto es bastante diferente, sí.
¿Se sube a las tres cruces?
Sí, pero por otra vertiente. Las zonas siguen siendo más o menos las mismas, pero las carreteras cambian, mucho menos kilómetros de carretera y muchas más pistas, un poco más remoto, ¿no? Las zonas por las que se va a pasar y es muy espectacular las vistas.
¿Todavía más remoto?
Sí.
Todavía.
Yo diría que bastante más remoto.
No sé si escuchasteis la entrevista que le hice a Flecha contando a Chías y a Flecha que contaban su experiencia en Basajaun y nos contó Flecha que se pegó, no sé cuánto dijo, una barbaridad, 12 o 14 horas con una sola barrita porque no encontró ningún sitio donde comprar. De lo remoto que era todo.
Es lo que tiene la Sierra de la Demanda. Al final son pueblos muy pequeños y pues es difícil encontrar repuestos de bares. Si hay con suerte uno abierto y cuando han pasado 15 a 20 ciclistas, pues arrasan con todo lo que hay. Entonces es complicado.
Y en el inicio, en el norte, la zona de Irati, ¿eso se mantiene?
Sí, hasta Irati es casi igual, salvo un par de retoques en principio. Luego la duda es en Irati, porque hay varias opciones y todavía no hemos acabado de perfilar, porque hay una opción que tengo en mente de poder ampliar algo, de poder hacer la zona de Isaba y así. Y bueno, condicionaría un poco el enlazarlo. Tengo curiosidad de meter ahí más carnaza, pero tengo que ver y bueno, si será 2024 o 2025. Porque además con todo lo que hemos ya recorrido la sierra de Cebollera, que ya hemos cambiado de término porque es un poco más al sur y es zona de Soria. Aparte de ese cambio, con todo lo que hemos visto por ahí, pues da para poder jugar y hacer diferentes combinaciones que yo creo que pueden seguir dando juego. Depende cómo se combine. Y lo que decía Javi o tú mismo de remotos, pues cuando fuimos también ahí de scouting, pues aún sabiéndolo, pues en Villoslada llegamos tarde para comer, pronto para cenar. Bueno, hicimos un día sin comer y aún a sabiendas, ¿no? Entonces es un poco triste que nosotros mismos nos metemos en la embolada y cenamos casi de casualidad, porque bueno, no de casualidad, pero
sí, de casualidad.
Sabía que íbamos a llegar, pero que nos arriesgamos mucho porque llegamos a cenar de un poco de apurando y bueno, que al final es lo que tiene y hemos intentado mantener 2-3 pueblos de paso para no hacerlo imposible porque se podría. Al final ahí sí que, de hecho, le comenté a Javi el otro día que el último tramo vi una pista que, bueno, la vimos en directo y luego cuando llego a casa digo, oye, aquella pista es viable, que tiene salida. Entonces ya si metemos más, pues eso, te comes otro pueblo que no lo leerían y ya ser una putada, ¿no? Si tienes que andar ya saliendo del recorrido para buscar comida, pues bueno, eso en la Silk Road pues igual lo tienen fácil, pero aquí mejor que tengan de algún hotel y comida, etcétera.
Cuando hacéis el scouting que decíais, ¿os vais en modo bikepacking a hacerlo? ¿Vais con coche y hacéis rutas circulares para descubrir pistas? ¿Cómo lleváis ya un track que lo habéis hecho en Google Maps primero y luego vais a probarlo en bikepacking? ¿Cómo lo hacéis?
Lleva el track Carlos y...
O no, porque esta última vez no llevo el track.
Bueno, track Carlos y Javi le sigue. No, llevamos track y modo bikepacking. Igual, nosotros vamos como irían los participantes, ¿no? Al final tratamos un poco de reproducir, ponernos en la situación de, bueno, pues cómo se reproducirá en la prueba, ¿no? Y, bueno,
hacemos pues, recorrido más corto, cuáles más cortas, de 2 días o 3.
¿Vale? Y vamos nosotros con la bici y luego, pues obviamente, la parte ya final de vuelta al punto de salida, pues ya no es donde va a ir el track de la prueba. Pero sí, totalmente con las mochilas encima y bueno, pues a descubrir variantes y otras posibilidades. Que tiene bastantes, ¿eh? Esa parte que descubrimos de lo que dice Carlos de la zona de Soria, Sierra de la Cebollera, la Demanda. Hay muchas opciones para ir, para hacer cada año, introducir variantes y bastante atractivas además.
¿Y cuándo es vuestra época de scouting? ¿Ahora en otoño? Porque...
Sí, octubre y abril, mayo, porque al final el clima es cuando más se puede...
Bueno, el año pasado noviembre también.
En diciembre, pero también tuvimos suerte que tuvimos una ventana de 6 días bastante buenos para ser en el norte. Hacía fresco, pero no...
Bueno, y barrizal guapo también.
Bueno, el primer día, bastante decente para estar en el norte.
Sí, luego marzo, luego días sueltos, yo como vivo cerca, pues cuando hace bueno y se acerca también por la fecha o... O hay algún tiempo, alguna duda o alguna cosa, pues me acerco y con el coche y hago pues o pequeñas circulares para acabar de rematar alguna zona. Bueno, al final está bastante mimado el recorrido y lo hemos hecho bastantes veces entero y si no, eso, a trocitos, pero circulares, también otro tramo.
Y es importante, ¿no? Como organizador, el conocerte el terreno, porque luego una vez en la prueba, pues, pueden pasar mil cosas, ya no solo el acercar a la media, a los fotógrafos, cámaras, a sitios donde realmente tienes buenas capturas de imágenes, sino pues si pasa cualquier cosa con ciclista, o sabe, controlar, ¿no? Un poco estar adaptado y no solo pues conocerte la zona desde el ordenador y tirar el track por ahí, ¿no? Eso yo creo que en los eventos de Transibérica está bastante afianzado y tanto Carlos como yo y otros miembros que vienen con nosotros están bastante familiarizados con el entorno, ¿no? Donde transcurre la prueba, y eso creo que es importante.
Porque a pesar de que es unsupported, sin asistencia, realmente estáis ahí pendientes del mapa y de que no ocurra nada, ¿no? Del teléfono por si hay emergencias. ¿Dormís más cuando sois organizadores o cuando sois participantes? Porque yo lo veo como un infierno organizar algo así.
Parecido. Bueno, al final ya nos vamos organizando mejor. El problema es organizarnos y yo creo que el último año fue un poco más humano. Nos organizamos un poco mejor. También contamos con más voluntarios y más experiencia y conocemos mejor el recorrido y los tiempos, que al final el primer año sí que fue un poco perseguir al primero y los tiempos que te rompen el esquema, ¿no? Que piensas que van a tardar 4 horas y tardan 2 o 3. Y este año ya sí que, bueno, también Matías y Marqui se salía del mapa, pero era más controlable, ¿no? Los tempos del evento y las zonas que ya teníamos cubiertas o... Me refiero a nivel de media o que podíamos sacrificar, lo teníamos un poco más controlado y te permite, ¿no? el jugar más fácil.
El dormir
acabo más de mirar las estadísticas, si quieres interés, en Transibérica hay un 73% de extranjeros y en Basajón un 60%, así que sigue siendo más internacional.
¿Cuándo se abrieron inscripciones?
El 1 de noviembre.
Wow, y ya se han apuntado mucha gente, ¿eh?
Pues entre las tres pruebas, casi 400 ya, 380.
Uh-huh. Joder, a mí con lo que me cuesta. Con lo que me cuesta sentarme a mirar el calendario laboral y ver cuándo me puedo coger o no. Espero que no se me pase el arroz. Y ya se hayan acabado las plazas cuando me decida.
No, sin problema. Además, eso queda un montón de tiempo, luego. Sí, seguiremos jugando con las listas de espera y como he hecho estos años, porque al final siempre hay bajas y ya, bueno, sí, tratamos de gestionar las devoluciones y que vayan rotando las plazas, que bueno, al final es un poco el jaleo de todos los años, pero que yo creo que contenta a la gente de en ambos sentidos, ¿no? Los que quieren y no pueden y los que no pueden y no vienen.
Vale, y además, Borja, lo que gente pues se puede encontrar en tu situación, participantes que tienen duda por vacaciones. Desde el año pasado ya ofrecemos un seguro de cancelación que, bueno, pues tú te puedes apuntar ahora, no tenerlo claro, pero si en 3-4 meses te das cuenta de que no vas a poder ir a la prueba por temas laborales, familiares, se puede cancelar la inscripción y ya está, sin problema.
Vale, muy bien. Y la prueba madre Transibérica para agosto... Esta sí que trae este año un montón de novedades. Bueno, la más obvia, bueno, o la principal, la primera, que es que Transibérica este año sale de Italia, de Bolzano, de los Alpes. Este cambio, ¿a qué se debe? Porque ha sido un shock, ¿no? Como Transibérica que empiece a 1000 y pico metros de la frontera. Es para ver si se anima más gente y aumenta la participación. ¿O
es para cambiarle el nombre y llamarle Transcontinental y fusilarles a los DOT? En vez de Transpirenes, le hacemos la misma gracia a la vuelta. Lo llamamos Transcontinental y ya está. Y a generar lío. Cuando se abre la inscripción de Transcontinental, la gente diga, pero si hay otra web que se llama igual. ¿Cuál es la buena? No, al final sí que hemos probado cosas diferentes los últimos años. De hecho, ha salido de Valencia y ha salido de Málaga. No es el primer año que no sale de Bilbao. aunque la idea original es hacer una circular, pues por diferentes motivos, ¿no? El buscar cosas nuevas, el llegar a sitios nuevos también y jugar, ¿no? Con los kilómetros. Al final creemos que 3.000, pasar de 3.000 ampliamente, como hemos hecho en primeras ocasiones, igual era demasiado, más para estar en el mismo país o en la misma región. Y el poder subir al Veleta, por ejemplo, ha condicionado los recorridos de varias ediciones. Este año pues hemos salido de Málaga con esa intención, ¿no? De tomarlo el Veleta de cara, de salida y que sea más asequible. Bueno, la ola de calor nos ha llevado al traste todo porque al final ha sido la edición más dura, 50% y pico de abandono. Bueno, ha sido diferente, ¿no? Nunca es como te esperas. Tener 5 días de ola de calor y alerta roja pues ha sido también un hándicap importante a nivel de corredor y a nivel de organización por el riesgo que conlleva y el estrés, ¿no? De la gente, de las paradas, que la gente pues dormía al mediodía, no sabía si estaban paradas o no, en sitios raros a veces, bueno. Pero algún track se autoapagaba por seguridad, por overloading, se creía que se estaba quemando, de sobrecarga de entonces ha fallado algún track también y ha sido un poco incómodo, pero bueno, al final este año, el 2024, sí que tenía interés en hacer algo especial, algo diferente. Monta Igual era una referencia para mí y era un puerto que quería hacerlo de doble paso con Mont Ventoux y el Mont Ventoux español, volver a la Peña de Francia. Entonces, el recorrido original era esa intención, poder pisar Cataluña, que teníamos pendiente, subir Monta Igual y hacer Mont Ventoux y Peña de Francia. Creo que el recorrido estaba bastante bien, pero bueno, al final también publicaremos en 15 días o así el motivo real de salir de Bolzano. Pero bueno, se abría la posibilidad de irnos más al norte, hacer algo diferente. Yo creo que ha funcionado bien.
Sí, además sí. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Vos como organizador, ofrecer variedad a los participantes y también dar la oportunidad de hacer una prueba un poco más internacional, ¿no? Una edición especial donde pues ya se está viendo las inscripciones. A gente del centro de Europa pues también le facilita, ¿no? El poder acceder a participar en Transibérica porque, bueno, al final te estás ahorrando un vuelo. Puedes salir directamente, te pilla mucho más cerca la gente del centro de Europa y bueno, pues luego pues, la posibilidad de cruzar 3 países, un país de salida pues, parecido en muchas cosas a España en términos de cultura, y yo creo que es un recorrido muy atractivo y ya lo está viendo en las inscripciones, como bueno, pues a día de hoy ya estamos por encima de la participación de las 2 últimas ediciones, ¿no? Yo creo que bueno, pues podemos decir que hasta el momento ha sido un éxito. Yo creo que es atractivo, ¿no? Lo hacen otros organizadores, ya no te digo en grandes vueltas, ¿no? Salir de países, por ejemplo, en la vuelta que han salido de Holanda o en el Tour que están saliendo de Bilbao, de otros países, de Hungría. Entonces, yo creo que, ¿por qué no, no? Hacer, bueno, pues de vez en cuando, ¿no? Darle un poco un toque diferente y bueno, pues también darle ese toque atractivo, ¿no? Y de variedad, ¿no? Que el participante, pues también demanda.
Hombre, atractivo es, y además si ya en apenas 13 días habéis superado las inscripciones del año pasado y de hace 2, pues entonces es que ha tenido buena acogida. A mí me ha trastocado los planes, lo veo muy atractivo, pero por tema de días me supone pillarme bastantes más días por enlazar el vuelo y tal.
Pero si manejas inglés, tú te entiendes bien, no es un hándicap. Sí, y francés ya también te conocen en la mitad de Francia.
Sí, no es por el idioma, ojalá ese fuera el problema. Es los días de...
Pues hablamos con Kiko Borja y...
Te cubre los días. Cerráis la tienda, si en agosto no anda nadie en bici en Zaragoza, que hace mucho calor.
Vale, pues me pagas tú el salario. Bueno, otro año lo haré. Pero sí, atractivo es empezar en los Alpes. La verdad que cruzar Mont Ventoux es muy atractivo. Pero para, o sea, yo me pongo en vuestra piel. esa vuelta de tuerca a vosotros también os implica bastante más jaleo. Ya solamente el llevar, porque creo que hacéis servicio de llevar maletas o bolsas de la salida a la meta, ¿no?
Sí.
Coches por Europa, para vosotros eso es un poco...
De Italian también, Job es el surname.
También es fruto de la experiencia, ¿no, Borja? Al final ya son muchos años organizando estos eventos y, bueno, pues ya creo que Carlos, pues estamos en la disponibilidad de ofrecer esa logística, ¿no? De estar seguros de que podemos abarcar con seguridad una prueba, bueno, pues cruzando 3-4 países y de esa magnitud, ¿no? Yo creo que también eso es lo que nos permite decir, oye, pues tenemos seguridad de que podemos sacar el evento para adelante saliendo desde 2.000 kilómetros de nuestra casa, ¿no?
Pero para que quede claro, sí que lleváis bolsas de bicicleta de punto A a punto B en la furgoneta.
Sí, en principio está incluido. La bolsa será pequeña porque no tenemos disponibilidad de llevar maletas y lo dejaremos claro porque en Transpirineos es un poco desfase. Ya este año llevamos 3 furgones. El año que viene ya será un camión. Pero como siga escalando la cosa, pues será complicado, ¿no? Acabaremos renunciando al servicio porque al final pues la gente abusa, ¿no? Entonces hay que entender que es para llevar lo mínimo y para no tener que acabar tirando pues las zapatillas y la ropa con la que viajes. Pero no creo que la gente venga de vacaciones con un maletón de haber estado en Italia una semana o 15 días ahí entrenando y haciendo un stage, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender un poco las dos cosas.
Este año pasado se estrenó la norma de... No sé cómo se llama, la norma del sueño, le digo yo. La de... la obligación de dormir 4 horas cada 24 horas a partir del tercer día de carrera, que es donde más aplicaría esta norma, es en Transibérica, ¿no? ¿Habéis estado satisfechos de cómo se ha llevado a cabo y vais a repetirla?
Sí, sí, yo por mi parte sí. Era algo que queríamos haber lanzado ya el año anterior, que bueno, el poner una norma siempre es controvertido. Fue controvertido, yo creo que también eso nos dio publicidad el que se hablase, para bien o para mal, porque tampoco, o sea, también entiendo que a la gente no le gustase y que fuese en contra de muchos espíritus de mucha gente, pero bueno, desde la experiencia y en varias charlas también que hemos dado, lo dejo claro, ¿no? Hemos vivido esa experiencia, esa situación, esos límites. Y también hay que entender que, aunque sea la prueba más larga y la gente se suponga que venga preparada, no hacemos tampoco un reclutamiento propio o un test, porque al final tampoco creemos en ello mucho, ¿no? ¿De qué sirve que la gente te haga un cuestionario y que te cuente películas de que tiene experiencia de no sé qué, si es muy difícil de probar y tampoco sirve de nada, ¿no? Entonces, el que tú creas que la gente esté preparada no implica que lo esté, y cada vez notábamos, ¿no? Pues que la gente tomaba unos riesgos y unas formas que no... Bueno, pues que en manos de los 5 o 6 elegidos, pues suena magia y queda muy bonito y está guay, pero en manos de mucha gente y no del top 10, pues... son situaciones que se pueden evitar, ¿no? Con esta norma. Yo creo que ha funcionado muy bien a nivel de gestión. El seguimiento no ha sido tan fácil. Yo creo que el nivel estratégico ha sido bueno y las sanciones han sido pocas. Sí que ha habido 2 o 3 corredores que han andado al límite. Ha habido uno sancionado este año o 2. Bueno, más, porque en Basajaun sí que hubo bastantes. Hubo 3 o 4 sancionados por el tema. Algunos sin ser conscientes de que ya pasaban el límite de las 72 horas, entonces eso pues también hay que pues decir el mea culpa, ¿no? Que igual en Basajaun no se remarcó demasiado y pensando que no iba a aplicar a la gente tanto, pero claro, sí que hay gente que, mucha gente, la mayoría tarda 3 o 4 días, lo que no pensamos es que no van a parar a dormir. pero en general yo creo que contento y la gente lo ha entendido en positivo, porque al final la tabla media andan ahí jugándose también los puestos y tal, y el contar con esas 4 horas es un alivio. Al final yo lo pienso como un regalo, ¿no? Es un tiempo que cuenta para todos y son 4 horas que tienes gratis para parar sin que nadie se mueva, porque tú ya sabes que tus rivales tienen que parar también, ¿no? Entonces, da igual cómo te lo gestiones y tú calculas que vas a llegar con esas 4 horas de margen, con esos días contados, vamos, y con tu cuenta bien hecha, ¿no? Que has apurado los 2 días que te damos o 3, depende cómo se multipliquen. La putada es el quien anda justo en el corte, que sí que puede darse el caso que este año nos ha dado, porque al final el final siempre se hace súper largo, ¿no? Nunca nadie llega cuando espera, siempre llega mucho más tarde. Y todo el mundo se guardaba ese comodín esa última noche, como algunos lo han hecho y lo han utilizado. Y yo creo que la gente lo ha visto bien y lo más satisfactorio personal es ver a la gente que llega a la meta y es persona. Eso es algo que te cambia la cara. O sea, yo el año pasado sí que vi cosas muy, no muy heavies, pero gente muy tocada. Y este año llegaba todo el mundo sonriente, o sea, con un carácter de más satisfacción, de no estar tan noqueado. El ver a la gente noqueada, de mentalmente fatigado, no me molaba. Y el año pasado se veía durante la prueba, ¿no? Ya en Extremadura, muy lejos todavía de Bilbao, veías a la gente. Había gente que iba muy bien, gente que iba sin dormir y que iba muy bien, o durmiendo muy poco, porque veías a Jamie, por ejemplo, iba muy de tirada y tal, iba muy bien. Y luego otra gente que iba muy pasados, o sea, parecía que venían de un after. Y dices, hostia, todavía le quedan muchos kilómetros, ¿no? Y eso no mola. Yo creo que eso se ha evitado. O sea, el único que llegaba tocado es el único que ha tenido sanción de horas porque iba sin dormir. Y es que lo noté. Yo en meta, cuando le vi y tal, y dije, pero ya has parado, tal. Sí. Miro y todo parado de 2 horas y media, 3 horas y media, 3 horas y media. Y claro, empieza a sumar y se fumó 2 noches. 2 noches porque no hizo. Luego paraba al mediodía 2 horas, hacía muchas paradas de hora y pico, pero no llegaba a parar 4 horas nunca. Y fui laxo, que un par de tempos andaban ahí en casi 4 horas y dije, venga, pues esta se la doy por buena. Pero es que ninguna, o sea, había muchas que iban al córner todas. Y digo, hostia, este me está vacilando aquí con las paradas porque todas eran 4 horas, 3 horas y media, 4 horas y poco, 2 horas, 4 horas y poco. Y digo, hostia, este cabrón ha afinado mucho. Y claro, cuando andan en el límite, pues tienes que andar mirando el track y yo le pedí sus datos, ¿no? De GPX y... Bueno, pero no. Realmente se pasó 3 noches y la norma.
Que hay que parar 4 horas, o sea, un bloque de 4 horas, ¿no vale?
Un bloque de 4 horas, sí.
Eso no, es independiente. Tiene que ser continuo. Para, lo que se busca también es favorecer un descanso que sea óptimo para el ciclista, ¿no? Hacer 2 horas ahora o 2 horas después, porque al final lo que va arrastrando, ¿no? Es esa falta de sueño continuado cuando en el paso de los días, una prueba que te lleva a hacer 8, 10, 12 días, pues lo que te lleva a esos estados, pues de ir como un zombie, de falta de sueño, de falta de control de reflejos, y es lo que te puede llevar a un accidente, ¿no?
Y pongamos al top 10, ¿le seguís cada día y vais controlando lo que van parando? ¿Ellos sí os avisan? Oye, que paro. Oye, que arranco. Eso
se puede ver perfectamente en la app, con los trackers, los bloques de lo que estaba comentando Carlos, ¿no? De que ves el tiempo parado. Obviamente, pues si alguien está parando 3.58, pues puede ser un tema de track. No vamos a hilar tan fino, pero que se vean bloques consistentes, ¿no? De, pues, de los 4 horas, 3.50, 4.10.
No, y durante la prueba, los 5 o 6 primeros teníamos controlados muy de cerca porque no cuesta nada. Al final, bueno, a veces hacían cosas raras de parar a mediodía y tal, pero cuando lo paraban a mediodía lo veíamos. Porque pensábamos que es fallo de tracker o que se ha dado una hostia o algo pasa. Entonces eres consciente y cuando paran por la noche, como paramos también nosotros, al final de una son muchas horas para darte cuenta. Entonces cuando ya ves que ha parado es fácil de hacer un seguimiento. O sea, no es difícil. Y cambia a un corredor ver cuántas paradas llevan el rival, en plan de, joder, yo no sé si con el que voy ha hecho una parada ninguna o ya lleva las dos que le tocan. Eso sí que no se puede, pero joder, si alguien está en un enfrentamiento muy cara a cara, es muy fácil de mirar su historial en el porque además la aplicación te da periodos de parada. Entonces, el año que viene sí que nos gustaría el poder marcarlo directamente y poner pues como en los tiros de triatlón nórdico y poner, ¿no?, Dianita y cuántas vidas le quedan. Bueno, o dos vidas y ponerle, ¿no?,
paradas, que queda una vida y
que eso costaría poco, pero bueno.
Y si bien Transibérica claramente que da también opciones a estrategias diferentes. Había gente que paraba a mediodía, hacía esas 4 horas también, como con las temperaturas tan altas que hubo, pues gente que paraba a mediodía esas 4 horas, el otro buscaba tirar de día y parar la noche. Sí que se vio entre los 10 primeros, 15 primeros, bastante gente que cambiaba la estrategia dependiendo, ¿no?, de las paradas. Algunos paraban a mediodía, otros a la noche, y daba juego de decir, oye, este va adelante pero tiene que parar.
De los que llegaron primeros, el primero fue Adam Bialek, ¿no? ¿Apuraron las 72 horas antes de hacer el primer bloque de dormir o durmieron antes?
No, durmieron antes.
Durmieron antes, sí.
Hicieron 36 horas y empezaron a hacer los bloques normales. Y luego en algún día, un día se saltó sin dormir. Y la última se la reservó para el último día. De hecho, llegó a las 12:30 o a la 1. Tenía todavía margen. Porque... O sea, margen entre comillas. Que de haber ido normal, hubiese llegado antes de las 8. Tuvo un problema, rompió la maneta y le pilló mucha lluvia y tal. Si no hubiese llegado probablemente antes de las 8. Y le hubiese sobrado un bloque. Que es algo que tenía duda y yo lo estuve mirando. Porque digo, este cabrón no puede llegar a partir de las 8. Le va a penalizar y no. Lo miré y lo tenía bien cubierto.
Porque, ¿cómo es eso de que te puedes guardar una bala para el final, un bloque? ¿Cómo?
Claro, tú tienes 2 noches que puedes hacer del tirón, aparte de la primera. Porque la primera, si llegas antes de las 8, sigues teniendo 2 noches para poder hacer del tirón. Entonces, la norma es muy sencilla, viéndola así. Tú sabes que, sin contar la primera noche, tienes 2 noches para jugar, si llegas antes de las 8. Entonces, Bialek paró una noche, o sea, una noche sí que no hizo el tirón, la de León a Ancares, que rompió la carrera del todo, y luego seguía teniendo una noche que podía no dormir. O llegar a partir de las 8, que es lo que le pasó. Pero vamos, o lo pillaba previsto, o... Porque yo pensaba que iba a parar, y, o sea, que no iba a parar, y paró. Y estaba relativamente cerca de Bilbao, pero paró después de Caín, paró a dormir. Aparte de que estaba lloviendo y tal, y por la norma, que luego me dijo en meta que a él le perjudica, él prefería ya no haber parado, porque se veía en condiciones de poder llegar y se hubiese ahorrado una noche. Hubiese llegado en meta a las 12:00, hubiese llegado a las 6:00 p.m, a las 8:00. Pero bueno, yeah. Al final, teniendo ventaja y siendo la norma, pues le dijo que asumía como era la norma y que es igual para todos, o sea que no hay problema.
Claro. Muy bien, le añade una aliciente más de estrategia. Y eso, el saber que tú estás parando, pero es que a los de atrás o los de delante también les va a tocar parar, pues descansas mejor, ¿no? No te quema el... No sales escopeteado de la cama a la hora y media. Te lo puedes tomar, sí, con más calma.
Cambia igual eso, la gestión de las paradas, ¿no? Que igual la gente que va más de hotel o no lo sé... Igual adelantan un poco las paradas para ser más estricto con esas 4 horas. Tampoco creo que haya influido en la distancia, en los kilómetros día que pueden hacer. Bialek acaba con 370 kilómetros de media al día. Suena algo menos de los 400 y pico que suele hacer. Suele pasar los 400 relativamente fácil, pero claro, ha estado a punto de abandonar 2 veces el Bialek. Entonces, durante la prueba, de hecho, él pasó mucho estrés a nivel mecánico, se rompió un portabidón, rajó una cubierta, tuvo 3 o 4 pinchazos o más, acabó poniendo parches, iba buscando, no le funcionaba la bomba. Entonces, claro, si vas pensando que vas pinchando, que vas sin bomba, o que no te da más de 2 kilos, buscando gasolineras, por eso le vimos en gasolineras, le vimos en supermercados, le vimos en bares, que normalmente a Bialek no le ves parar, que nos quedamos impresionados de poder verle parado, porque es alguien que normalmente no se arrastra, entre comillas, tanto, y estamos hablando que llegó con más de casi un día, ¿no?, de ventaja. Pero eso, yo creo que la norma no haya afectado. O sea, aún en el mejor de los casos, pueden ser 30 kilómetros al día menos, pero me gustaría verlo y eso, compararlo con una edición menos extrema, ¿no? Este año ha sido, ya te digo, la de más abandonos con diferencia y ha sido la más lenta, entre comillas, por el tiempo.
Muy bien. Pues bueno, hemos dado un buen repaso a todas las pruebas. No sé si os queda algo en el tintero, algo que queráis contar, alguna novedad que queráis lanzar ahora.
No, lo único, Transibérica, haber presentado un poco los controles que, bueno, están en la web y los podéis ver, que quien quiera y tenga interés.
Sí, sí, cuéntanos. Final... O sea, Momentus. Bueno, primero el...
Stelvio.
La salida, o sea, sí, es neutralizada. Hay un puerto previo al Stelvio, Mansula, creo que se llama. Y luego está el Stelvio, son 140. Neutralizados no, es un parkour. Neutralizados eran los 8 primeros o 9. Ya lo diremos en el handbook. Y luego, eso, es el Furkapas, que es el primer control. Mont Ventoux, que era un poco la... iba a ser el protagonista de este año, que con el Bolzano se ha quedado un poco de segundas. Monta Igual, que no sé si conocías tú, Borja, o...
No,
supongo que...
no.
Bueno,
¿dónde
pues
está Monta Igual?
En el Macizo Central, está al sur del Macizo Central y es un puerto mítico entre el mundillo aficionado. Porque, bueno, hoy en día no sé si se sigue subiendo como hace 20 o 30 años, pero en su momento pues era muy popular en las pruebas de hoy en día, que serían Continental, cuando aquello no sé cómo se llamaban, con Pro Amateur Pro, no sé qué leches. Sí. Y bueno, hay un libro de Tim Crabbe que habla sobre él y, bueno, me inspiró en su día hace ya casi 20 años cuando lo leí en la universidad. Y me parecía simpático, ¿no? El cómo lo narraba y cómo inspira, ¿no? El mundo de, más que de la competición, de sacrificio y de la preparación. Y, bueno, es un libro que recomiendo, que incluiremos en el Welcome Pack de los corredores. Intentaremos mandar por lo menos a los españoles por correo antes de la prueba para que lo lean. Y bueno, andamos en que se publique, porque ahora mismo no existe en español. Entonces, bueno, estamos ahí, estoy hablando con la editorial para que lo vuelvan a publicar. Y es un guiño que me gustaría hacer con Tim Crabbe y con el libro, que yo creo que es bonito. Y luego Carcassonne, para evitar un poco la zona de Montpellier y la costa de Perpiñán.
Qué bonito.
Bueno, Perpiñán no, porque se cruzará igual, pero bueno. El Manrel, o el, perdón, el pico Manrel, el puerto Manrel, o el Luis Companys, paso fronterizo ilegal que se hace también en Transibérica, el Santuario de Mare del Mont, que, bueno, yo creo que en el mundillo de Girona es conocido, no es tan popular como otras subidas, ¿no? Joder, ahora no me acuerdo el nombre de la subida mítica. Javi.
De Girona. El sí. Angels.
No, bueno, ese también, pero más al sur.
Roca Corva,
sí. Sí, yo creo que es Roca Corva, que es el más mítico. Eso sí, el santuario de Roca Corva, pues en MDS, que además la carretera está súper reventada. Yo creo que este es incluso más, por lo menos, fotogénico, ¿no? Y bueno, es un poco también representante de la zona y no sé. Yo cuando lo subí el año pasado me moló. Luego está el Turo de Loma, que tiene asfalto nuevo desde hace 2 o 3 años, creo. Yo cuando lo subí estaba reventado, hace 3 o 4 ya, no me acuerdo. Y la foto también que la gente me ha comentado, que la web está con el asfalto reventado, y sí, es cuando todavía no estaba arreglado. El Canels de la empresa, la embalse de Canels, que también estuvo derruido hasta el año pasado, estaba cortado el acceso a la presa, pero ya no.
¿Es en Lleida?
Esto está en Lleida, sí, te pilla cerquita. No sé si conoces.
Me quiere sonar, pero no sé si...
Está en el Montseny.
Sí, de eso me suena.
Está cerca de Barbastro, no sé. La carretera de acceso se puede cruzar y bueno, la idea es que la gente lo haga de paso, Pero claro, el hacerlo de paso también obliga o te metes en una pista que ha sido reasfaltada hace poco, pero no en su totalidad porque es parque natural y el tramo de parque natural, no, la bajada a la presa no está asfaltada. Es una pista que está bien, pero es acceso restringido, creo, y es de tierra. Pero en bici se puede hacer y ya cruzarías y ahorras muchos kilómetros. Esto es un poco la trampa de ese control. Que o haces una vuelta muy larga por el sur o te metes en una emboscada de tierra, ¿no? Yo creo que, bueno, la idea es que la gente se meta por la pista de tierra y no tengan que dar todo el rodeo, ¿no? Porque la gracia de eso es un poco quitar el... Sobre todo el Lérida, ¿no? Que no bajen tanto a Zaragoza y que vengan más por el norte. Bueno, jartada muy gorda sería ir por Tremp y por el norte. Yo creo que Balaguer y la pista de tierra es lo suyo, si no hacer el rodeo, pero bueno. Y el anteúltimo es la subida a la Cruz de la Demanda, en la Sierra de la Demanda. La foto de la portada es el santuario de San Millán de la Cogolla, por la que yo creo que casi todo el mundo pasará, porque es un poquito más corto que ir por la nacional. Y
guiño a Basajaun, ese
eso tipo. Es un poco el guiño, ¿no? Porque este año pasan también en Basajaun, se pasa por San Miguel de la Cogolla. Eso también es un poco primicia, porque normalmente suelen tirar por Ezcaray o este año que han ido por Pazuengos, un poco entre medias. Este año, pues, como que vuelven un poco más hacia Logroño. Y el último parkour, antes de Bilbao, es un poco ratonero, pero yo creo que merece la pena. Es un tramo largo, no sé si has podido mirar en la web antes o no, el nombre o el punto así un poco más turístico es Orbaneja del Castillo, es un pueblo que es atravesado por una cascada, es muy fotogénico y sea de los más bonitos de España. Y bueno, luego pues empieza con una meseta pequeña que se llama La Lora, que bueno, también por donde bajan es un puertecillo que también es popular entre la gente local porque es durillo, ¿no? Es el pequeño Mortirolo. Y bueno, se cruza un observatorio astronómico, pero sobre todo la llanada donde acceden tienen molinos de petróleo. Tienen pozos petrolíferos y se ven a los molinos estos dándole al petróleo. Y yo creo que impresiona, ¿no? Es el mayor pozo de petróleo de España. En su día sí que sacaba una burrada de petróleo. Ahora está ya medio abandonado, pero siguen funcionando. Y luego es un poco rito ratonero, pero sí que tiene otros dos puntos de paso muy chulos, que son Puente de Ojo Guareña, donde acaba. Que yo creo que, bueno, la gente aunque tenga ganas de acabar, pero yo creo que merece la pena, ¿no? El buen sabor de boca y que luego después del parkour es Espinosa de los Monteros y ya los últimos 60 son en total bajada a Bilbao, así que también yo creo
regalados.
Que... Regalados. Regalados, sí, sí.
Se termina en Guggenheim, ¿no? Donde,
sí, en el Pupi, como todos los años, para hacerse la foto con el Pupi y espero que a la gente le guste el recorrido. Yo creo que es duro. Pintaza. Tiene casi 40.000 de desnivel o 42.000 en alguna previsión que he hecho. También alguno más escrito que en Suiza, porque se pasa a Suiza y que, bueno, pues en su día pues la idea era, yo lo creo que está más o menos clara, ¿no? De ir por Davos y subir a Bula Pass. Pero bueno, no, igual no está tan claro por lo que me ha comentado alguno, ¿no? De poder haber alternativas y ciertamente puede que las haya. Tampoco le he dado muchas vueltas, pero yo lo tenía más o menos claro, pero es verdad que por San Moritz se puede hacer el Maloja y subir Splugenpass. Bueno, es una zona que en general también he hecho en varias pruebas y en varios viajes que conozco, que también por eso pongo los controles, ¿no? Son zonas y puertos que me han marcado, que me han gustado, que son especiales de alguna forma u otra. Y por eso es un poco también porque los pongo, ¿no? Al final son sitios muy chulos, el Estelvio es único, yo creo que es un debe, ¿no? De cualquier ciclista que le mueven los puertos, pero aparte, pues eso, son zonas que en cierta medida me resultan familiares y por una cosa u otra son especiales, ¿no? Momentus es especial, bueno, todos los puntos de control por un motivo u otro, pero bueno, a nivel personal hablo, aparte de que sean sitios emblemáticos, pues me recuerdan, ¿no? A alguna historia de mi vida y yo creo que es el detalle, ¿no? El por qué los pongo o por qué lo organizo así, ¿no? Porque al final es fruto de la experiencia que tengo y de los sitios que conozco, ¿no? No suelo, como decía antes Javi, también en Basajao no metemos sitios así regalados o buscados en Google. Al final son todos puertos que he subido o zonas que conozco que intento transmitir, ¿no? O compartir con la gente que participa, que al final esto es bastante personal.
Oye, siempre la Transpirine es la más rompepiernas. No lo hemos nombrado. ¿Cuántos desnivel acumulado tiene el recorrido este año?
Pues este año, junto con la segunda o la primera edición, ahora no me acuerdo, es la que más desnivel tiene. Y es algo que me ha sorprendido porque ni el principio ni el final son tan duros, ni en principio tiene tantas encerronas. Tiene 27.000 metros.
¡Wow!
Yo y en 1.030 kilómetros.
El segundo año lo corrí yo y no recuerdo que tuviera 27.000. Yo creo que
25 solo, claro.
Ha pasado de 24.
Que al final de este año todos los puertos del Pirineo Central están dentro. Desde Seudet hasta Pallers te dejas poquitos. Entonces eso acumula mucho desnivel.
Habrá que estudiarse bien la ruta.
Sí, sí.
Muy bien. Pues nada, Javi, Carlos, ha sido un placer teneros de nuevo aquí y escuchar las novedades para este año. Que ojalá cuadre y nos veamos en la salida de San Sebastián.
Perfecto. Gracias.
Muy bien, a vosotros. Cuidaros mucho. Un placer.
Un abrazo.
Chao.